Es correcto.
María Isabel. Perdón, Julio.
Lucas, si la elección fuera hoy, ¿usted quién cree que ganaría?
Felipe Córdoba, Julio.
Córdoba. Camila, ¿quién ganaría?
Yo creo también que Felipe Córdoba, pero tengo preguntas sobre la posibilidad de declarar nula esa elección.
Bueno, pero que... permítame terminar mi encuesta y después usted anula la elección. O sea, Alberto, si la elección fuera hoy, ¿quién ganaría?
Córdoba.
Juan Pablo, si la elección fuera hoy, ¿quién ganaría?
Córdoba, pero estoy con Marisabel en que bueno, de repente aparece un gallo tapado.
Córdoba, usted dice que Córdoba. Félix, ¿quién ganaría?
Córdoba.
Bueno, Marisabel, y como Camila dice que yo soy un soñador, yo creo que la elección hoy la tiene ganada Omeara.
Por ahí va mi cuento del gallo tapado.
Omeara la tiene ganada hoy. Hoy la tiene ganada Omeara por el guiño mayor. Y ahora sí, qué pena. Camila, no. Proceda a declarar nula la
votación. No, voy a declarar nula, sino quería hacerle una consulta a María Isabel, a ver ella cómo lo veía. Y es porque Juanita Gobertus, con quien hablamos ayer, ella escribió que la comisión accidental para la elección de Contralor, que publicó la lista de los 10 finalistas, escogió, como ella bien no lo dijo, 5 personas que sí estaban dentro de los 10 primeros puntajes y 5 que no.
Sí.
Entonces, Rodrigo Primi dice que eso probablemente vicia de nulidad la elección del Contralor, porque la ley 1904, el artículo 6, literal 5, a ustedes los señores abogados, dice que en esta fase el criterio de mérito prevalecerá, y esa exigencia no fue respaldada en la elección de los 10 finalistas. Entonces, sí se escogió a 5, pero los otros 5 no estaban dentro de los 10 primeros, y seguramente, como todas las elecciones, esta será demandada. ¿Eso podría llegar a generar una nulidad de esa elección, como lo dice Rodrigo Primi?
Es que no creo, Camila, porque precisamente el concurso habilita a unas personas para ser elegidas, porque si fuera estrictamente por concurso, pues no habría otro camino que elegir al primero de la lista, sin ningún otro debate en el Congreso. Y resulta que la modalidad consiste en que el Congreso elige de una lista de favoritos. Eso es una cosa contradictoria, pero realmente no pienso que sea causal de nulidad. Porque elección, simplemente el primero, el que tenga el mayor puntaje, es el elegido.
Y no le quepa duda que también la van a demandar por haber cambiado las reglas de juego después de abierta la convocatoria. Entonces, por ese lado también se viene. Sí,
ya, pero yo tengo una discusión sobre los primos.
Félix, ya hay carta de los legendarios de la universidad a la OEA.
La leyó también usted.
Sí.
Pero cuando el doctor Uprimi, que siempre pues hace análisis tan juiciosos, pero tengo una duda, cuando dice prevalecerá, no necesariamente dice que obliga, ¿o no?
Claro, eso es cierto, Félix, también.
No es obligatorio, prevalece, no es, pero no obliga.
Sí, es que no, porque además... es que si obligara, no podría haber elección en el Congreso ni debate, sino simplemente el concurso, y el que gane es el elegido.
Claro, pero
¿verdad?
como digo yo, se escogían los 10 primeros. Y de ahí ya entra la selección política. Ahí de esos 10 primeros que sacaron el mejor examen, ahí ya se escoge entre los congresistas quién es el que debe ser el próximo contralor. No, ahí entra el juego político.
No porque,
digo yo.
No porque, Camila, digamos, la etapa de meritocracia se agota con el primer filtro que hace la Universidad Industrial de Santander, los 59 candidatos que superaron el examen. De ahí en adelante se convierte en una elección eminentemente política, ya que una comisión accidental integrada por los diferentes partidos escogieron con el criterio que quisieron 10 nombres. Y de esos 10 nombres es que se escoge al Contralor General de la República. Y digamos que la ley es clara en eso, que ese proceso meritocrático se agota con ese primer filtro de la Universidad Industrial.
Pero en una de esas ahí le hacen caso a Julio y sale el gallo tapado, como dicen Juan Pablo y Julio, y gana Omeara, que fue el primero.
Pero ¿sabe por qué lo veo difícil? Porque el Partido Conservador ya se decantó por Wilson Ruiz y la casa del señor Omeara a priori es el Partido Conservador. Así que, pues digamos, la va a tener muy difícil porque no tiene un partido de case para ir a buscar los votos, sí, de las diferentes colectividades.
La seguridad con la que Julio nos avisó que iba ganando el señor Omeara es sospechosa. Julio, ¿por qué va ganando el señor Omeara?
Porque soy un soñador, Isabel. Soy un soñador. Félix me critica eso. No, ¿qué país vive usted?
No, porque Julio...
No, y me dice que hay afinidad con la vicepresidenta.
Nos dice que Julio tiene la ilusión que desde presidencia se va a apoyar a Omeara. Y a pesar de que el jefe del partido del presidente apoyará a otro.
Pero ¿en qué va el guiño? Lucas, ¿en qué va el guiño?
No. ¿Está prohibido soñar, Felipe?
No, no, claro.
Pero,
que
pero
no,
venga, Lucas, soñar. Permítame, le hago yo una pregunta sobre el gallo tapado, sí. Omeara. ¿Cómo está el ambiente para Omeara en el Centro Democrático Partido de Gobierno?
Pues es que en el Centro Democrático hay varios, y con eso también respondo la pregunta de Félix. Nos dicen que desde Palacio aún no hay un guiño, pero hay nombres que caen bien. Entre esos cae bien el nombre de Omeara, cae bien el nombre de José Félix Laforí, cae bien el nombre de Wilson Ruiz, cae bien el nombre de Felipe Córdoba.
Ah, no, pues de todos.
Entonces, pregúnteme, Lucas, ¿cómo le cae ese nombre a Álvaro Uribe, el de Omeara?
¿Cómo le cae ese nombre de Omeara a Álvaro Uribe, Julio?
Divinamente.
Sí, al igual que el de Felipe Córdoba y José Félix Laforí. Es que, digamos, están jugando a tres bandas.
Pero fíjese usted, Lucas, lo que me decían. Y es que Omeara, además, para el gobierno o para el presidente y su partido, representaría ese concepto novedoso que él quiere traer, y es el de traer gente nueva al Estado. Gente que no esté ya con un pasado dentro de las instituciones del gobierno, que lo vinculen directamente a ciertos partidos y a ciertas personas en la política, y Omeara representaría eso precisamente, un nombre de una persona joven, vinculada a la academia, muy estricta en sus formas de ver el país, pero además un tipo correcto, y por eso, por su juventud, por su profesionalismo y además de sus buenos resultados en los exámenes, se estaría convirtiendo en la opción viable.
Juan Pablo, ¿sabe también por qué estoy comenzando a ver la opción viable de Omeara? Porque ya están llegando anónimos contra él.
Ah, bueno, eso sí.
Que el hermano, que la notaría, que Teodolindo, yo no me acuerdo cómo se llama el de una notaría, que un hermano. Uy, esto es porque cuando comienzan a llegar anónimos contra un candidato es porque ya le están viendo opción.
Porque suben las acciones.
Suben las acciones.
Sí, pero me parece difícil que en la casa de Nariño vayan a ir en contravía del candidato del Partido Conservador, que es partido de gobierno, en contravía del candidato del Partido Liberal, que es partido de gobierno, en contravía de la persona más fuerte hasta ahora en el Centro Democrático, que es partido de gobierno.
Pasó con Maya. Ya estaba descabezado su nombre. Lo volvieron a meter en la Corte Constitucional. Y cuando estaba elegido Gilberto Rondón, que con la foto de hoy, pues ya otra vez lo conejearon los liberales. Lo conejearon. Y esa fue la pelea número 27 con César Gaviria. Leo un pedacito del informe del Financial Times de hoy, que tiene que ver con todo. Citan a, esta vez, al doctor Bejarano. A menudo, todos estos tribunales terminan trabajando en objetivos contrapuestos. Por un lado, se crea un sistema de controles y equilibrios, ya que los tribunales se equilibran mutuamente. El problema, sin embargo, es que el sistema se ha corrompido. A menudo, porque los jueces son nombrados a través de un proceso político, dice el Financial Times. Esta politización del sistema legal colombiano es esencialmente la razón por la cual el señor Andrade cree que está bajo arresto. Politización de los jueces. ¿El contralor termina siendo un juez o no, Lucas?
Sí, de cierta forma.
De cierta forma. Es una persona que analiza y que evalúa el comportamiento fiscal del funcionario público.
Sí.
Cómo están manejando la plata.
Y sanciona.
Y si eso lo van a manejar los políticos, pues no sé, Marisabel, si ya alcanzó a ojear porque es muy largo. Nos terminamos mereciendo el artículo del Financial Times, ¿no?
Estoy en eso, estoy leyéndolo, Julio.
Está bueno. Ya regresamos, escuchan la W a las 12. Confirman su llegada al estudio de la W.